Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Muy buenas tardes, queridos oyentes. Hoy es noviembre 5, tenemos el guajiro, usted sabe, es como sentarse con un orangután con una flauta en la mano.
Oh,
es
yeah.
Más o menos, en la bronca entre él y Edemio. Ok, le habla Rafael García Toledo y hoy me acompaña Orlando Peña y Edemio Navas, la voz.
Buenas noches, Olímpico, okay. Muy amable.
Un papeles para Carrillo.
Saludos, Rafael, gracias.
Ok. Gracias. Nuestro productor.
Que está afuera, hay que ponerlo.
Sí, señor.
Porque si no, imagínate, no se ve bien.
Aquello que bien te ve con la camisa roja.
Sí, esa, anaranjada un poco.
Sí. Color ladrillo.
Color ladrillo.
Sí. Esto, okay. Aunque hay gente que está acomplejado con el color rojo. O sea, piensa que los comunistas se cogieron coger el rojo. ¿Ok? El rojo se lo pone que dé la gana.
Bueno,
cualquiera se deja la barba. ¿No? ¿Ok? Eso no es de esta gente, vamos a decir. Deben ser el cerebro lavado. Y la gente se pone una camisa roja, no, esto es chavista. No, una camisa roja es roja, punto. ¿Ok? En Navidad todo el mundo se pone camisa roja aquí, por cierto. ¿Ok? Nuestro productor hoy en día es mecánico, medio locutor, arreglador de micrófono, afinador de computadora, Héctor Carrillo. Y hoy nuestro ingeniero de sonido es Emilio Cejas. El tigre del altiplano.
De Bolivia.
Oh, sí, señor. Uh-huh. Ok. El hombre que le gana corriendo a un guanaco lo más arriba. Eso no, no tiene unas piernas tremendas como la tienen todos los jugadores de fútbol de Bolivia. Así que, bueno, ese es el equipo que tenemos hoy. Vamos a estar conversando en general de muchas cosas. Hay un rumor tremendo. Aquí ahora le voy a decir, antes de entrar en la cosa,
sí,
que es que hay dos equipos de la costa oeste de los Estados Unidos, equipos de pelota que estamos hablando, los Gigantes y los Dodgers, que están conversando preliminarmente, todo esto pudiera ser un chisme, creo que sepa,
sí,
con los Yankees, para que los Yankees abran camino y cambie, ¿ustedes saben qué? Póngase los cinturones de seguridad.
Sí, así mismo.
A Giancarlo Stanton.
Sí, ajá, increíble. El hombre de los 325
exactamente,
millones de dólares. Que y vamos a ver qué pasa con Clayton.
¿Mm? Ajá, ese sí es otro. Pero lo que pasa con los Yankees es que no están contentos con Stanton, ni Stanton parece que está contento con los Yankees. Él no resultó tan bien, vaya, fue más o menos, pero ellos esperaban que fuera otra vez el jugador del año. Y no fue así. El Stanton de este año fue el Stanton del año antepasado y de los años,
claro,
anteriores. No es del año pasado. Nada más que había un Stanton del año pasado.
Y desde el punto de vista de carácter, yo lo conozco personalmente desde hace como 8 años. Es un muchacho que tiene sus cosas, pero básicamente es bastante sencillo.
Sí, yo.
Su forma, entonces, es bastante buena, educado.
Es un negocio.
Se porta bien. Así
sí,
que aparentemente la, claro, situación de los Yankees con Stanton es una situación de ofensiva de lo que hizo en el 2018.
Sí, a lo mejor, pero tú sabes, no ha cuadrado en la organización o hay algo ahí en ese contrato que no le está cuadrando. Ellos están dispuestos a comerse gran parte de ese contrato.
Claro, también una realidad, Olímpico. La inmensa mayoría de los fanáticos en Nueva York, incluido la prensa, que es bastante amplia, cuando recibieron noticia de parte de Jeter de que iba a ser transferido el equipo de los Yankees, bueno, para acá vino Starlin Castro, vinieron dos o tres muchachos nuevos.
Sí.
Este muchacho en Nueva York, en el Yankee Stadium, sí disparó 59 jonrones en Miami y fuera de Miami, porque todo el mundo dice, ¿conectó 59 jonrones? No, señores, el equipo de los Marlins juega a mitad de temporada aquí, son 162 partidos, son 81 en casa, 81 fuera. Y se te pone a ver, aquí Miami disparó 30 y pico jonrones, buena cifra, quisieran muchos, sí, peloteros en grandes ligas anualmente disparar 30, 35 jonrones. Todo el mundo pensó que en Yankee Stadium en media temporada iba a conectar 60 y pico, 70 jonrones.
Claro.
De que el récord de Maris iba abajo de 61 jonrones. Pero
eso es lo que pensaba.
Señores, eso no es así.
No, no, y claro, no es lo mismo. Okay. Esto, bueno, esto solamente es una cosa preliminar, y el caso es que ellos están viendo otras posibilidades. Ellos tienen tres jardineros, o sea, dos más que lo que les hace falta.
Sí.
Jacob Elberg con un contrato tremendo, uh-huh, y Clint Frazier también.
Y además dejaron ir a Brett Gardner por unas horas. Sí. No le quisieron pagar 14 millones y medio, sin embargo le dijeron, no te queremos con tanto dinero, pero si te ofrecemos tanto, te quedas con nosotros. Y Bregane le dijo, claro que me quedo con ustedes.
Sí, claro,
con menos de la cantidad de dinero que le correspondía ganar.
Exactamente.
La liga americana hay bastante peloteros que tuvieron buenas temporadas. Un grupo grandísimo. Uh-huh. El Mike Trout se terminó la temporada, que eso mete miedo lo que hizo. Una cosa increíble.
Sí, no increíble, no. Sí. Lo que ha hecho, hay mucha gente.
Y creo que cuando se ha ido como tres, ¿no? Tres más valiosos se ha llevado ya a Maitro.
No sé cuánto se ha llevado, tengo que buscarlo.
Pero esto, óyeme, ¿qué final tuvo? Sí. Y jugando centro final, bueno, son muy buenos, hay un grupo grandísimo.
Uh-huh. Hay un grupo grandísimo, inclusive él no fue de los, vamos a decir, las mejores actuaciones, no fue demostrado, hubo otra gente que tuvieron tremendas actuaciones.
No, y hasta el año que viene no es agente libre Maitro, o este año sí lo es Harper. Después vamos a hablar de Harper, porque dicen los Yankees no están detrás de Harper.
Sí, que no están detrás. Uh-huh. Están hablando de cosas. Él dice, bueno, ellos tienen que redondear sus jardines, tienen más gente de la cuenta, etcétera. Pero a lo mejor uno dice, no, ya tienen tanto. A lo mejor esto hay algo de verdad. Bueno, hay algo porque están conversando, ¿no?
Yo creo que la situación de Stanton encajaría mejor, por ejemplo, en San Francisco. Recordarán de que parte del terreno de los jardines se recortó en la era de Barry Bonds.
Sí.
Y en Los Ángeles, señores, se conectan muchos jonrones. Así que yo vería, en primer lugar, Giancarlo no es del este,
es
del centro, es de Los Ángeles, es de California,
sí,
y estaría en su casa. Claro, él tiene un gran amigo que fue pitcher de los Marlins, coincidieron ahí, son hermanos, está con los Mets de Nueva York, y bueno, básicamente entre ambos lo que hicieron fue que alquilaron un apartamento en Nueva York.
Sí.
Los dos viven en el mismo apartamento, compartiendo el apartamento. Pero Giancarlo no es del centro, no es del este.
Sí.
Giancarlo es de California, y creo que para él y su familia sería muy bueno, sus amistades,
claro,
estar, por ejemplo, en los Dodgers o en San Francisco, que aunque está un poco más al norte, está en el estado de California.
Y hoy a las 5 ya terminaron de votar, pero que hasta el día 12 no van a anunciar tantos días, ¿verdad, Rafael? Para sí, anunciar los más valiosos, los managers, los novatos.
Sí,
sí. Bueno, ya yo, eso está decidido ya. Okay. Hay una cosa que los oyentes sepan. Estados Unidos es una nación tan grande,
sí,
que hay varios países. O sea, quiero que sepa que la gente de California piensa distinto a la gente de Nueva York. Uh-huh. Surgen distintos, hablan distinto, tienen un acento distinto, comen distinto. Así es.
¿Y qué me dices de las Dakota del Norte y las Dakota del Sur?
Exactamente, son de otro país.
Son de otro país, son grandes estados desde el punto de vista territorio. Pero con una población, señores, está básicamente despoblado. Tanto Dakota del Norte, que está en la frontera con Canadá, que es un país despoblado, señores. Canadá apenas tiene 38, 39 millones,
sí,
un país con 10 millones de kilómetros cuadrados.
Es más grande que Estados Unidos.
Claro, y solamente apenas no llega ni a 40 millones de personas.
Sí.
Y de esos 40 millones de personas, señores, si te vas a Toronto tienes 5 millones, si te vas a Montreal tienes,
sí,
4 millones.
En campo no hay nadie.
Sí, si te vas para el oeste, ahí arriba de Seattle, de Washington State, hay grandes ciudades por ahí que tienen 7, 8 millones. O sea, es un país despoblado.
Claro,
y la Dakota pasa lo mismo. Dakota Norte y Dakota del Sur, entre ambas Dakotas, que cada una hace 15 cubas, sí, lo que hay apenas son 6 o 7 millones.
Rafael, tú y yo estuvimos viendo una noticia del pitcher zurdo famoso que iba a firmar, por fin firmó hoy el contrato.
¿De quién tú hablas?
El zurdo Crenshaw.
Sí, chico, firmó el otro día, eso dijo la semana pasada, tres años.
No, pero el viernes no, hoy creo que lo iba a firmar ya oficial.
No, bueno, oficial es otra cosa, pero ya está el contrato arreglado de la semana pasada. Hay una cosa que yo les he contado muchas veces. Cuando yo estaba en el Comité Olímpico de Estados Unidos, los Juegos Panamericanos se celebraron en el año 99 en Winnipeg, en
sí,
Canadá, que está en el medio del país, ¿ok? Y como hacen las cosas los americanos, como los desembarcos en Normandía,
sí,
no, hicimos así y creamos un grupo de 250 personas, uno de cada grupo más o menos, y decidimos ir y pasarnos unos días en Winnipeg como si estuvieran los panamericanos. O sea, para chequear el transporte, donde se iba a vivir, todas las cosas. Entonces nos reunimos en Dakota del Sur, un lugar que se llama Grand Forks. Fork es tenedor, y hay dos ríos, tres ríos que se abren como un tenedor, y se llama el Gran Tenedor, ¿ok? Y entonces ahí cogimos cuatro autobuses enormes y nos fuimos por tierra hasta Winnipeg, porque el centro del continente. Y te dirán, bueno, ¿qué tiene que ver eso? Bueno, nosotros salimos y una vez cogimos la carretera, veíamos maíz, trigo, trigo, maíz, lo trigo, por horas, sin una casa, sin una cerca.
Claro, el país mayor productor del mundo de trigo y maíz es Estados Unidos. Pero no solamente eso, es el mayor consumidor.
Sí, claro. ¿Eh? Esto ya no es el mayor exportador es Rusia en este momento, pero Estados Unidos es un monstruo produciendo. La gran exportación de Estados Unidos, señores, no queremos hablar de economía, no es la industria, ¿ok? Son los alimentos vendiendo.
Y petróleo, que tiene la mayor reserva del mundo.
Sí, pero no exporta tanto. Pero el caso es el siguiente, lo que es exportando maíz, trigo, sorgo, soya, ¿ok? Uh-huh. Eso es lo que vende Estados Unidos, ahí es donde viene
la industria, la tecnología está aquí.
Sí. Muy bien, después de hablar de alimentos en grandes cantidades, lo que le quiero decir es que usted va y usted se muere de hambre mirando ahí y no termina nunca ni ve nada. Hay carretera, maíz, trigo, maíz, soya.
Pasa lo mismo, por ejemplo, tú vas de aquí a la Ruta 4. La Ruta 4 es una carretera que va de Tampa a Orlando y, bueno, sigue para arriba. Pero, por ejemplo, tú manejas la Ruta 27 que conocí aquí, que comienza en Okeechobee, ¿no? Y pasa por Lago Okeechobee. Después que tú llegas al Lago Okeechobee, casi hasta la Ruta 4, llegando a Orlando, derecha e izquierda solamente naranja.
Sí.
Y toronja.
Y todo.
No más nada.
Y nadie la cuida.
Y nadie se la lleva. No, ve grandes carros ahí, señores, como se cosecha naranja aquí.
Sí.
Es increíble.
No, y después la hacen pulpa y mandan tanques como petróleo. Tanques de concentrado de jugo de naranja.
Hay grandes fábricas por ahí, por esa zona.
Sí, exactamente. Muy bien, vamos a hablar un poquito de pelota. Vamos a pedir.
Sí, vamos a dar la economía.
Exactamente, vamos a pedirle a Emilio que nos haga la musiquita.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Muy bien, se anunciaron los guantes de oro. Eso va a ser el tema principal nosotros del pelotón de academia. Entonces, vamos a irle por arribita. Primero, la Liga Nacional. Le voy a decir el que ganó por posición y cuántos guantes de oro tiene. Algunos tienen la casa llena de guantes, vamos a decir. Bueno, en la Liga Nacional, el receptor de siempre, Yadier Molina de los Cardenales, es su noveno guante de oro.
Sí, se lo merece.
Exactamente. Bueno, buenísimo. En la primera base hubo un empate. Anthony Rizzo de los Cachorros de Chicago, que tiene dos guantes de oro, y Freddie Freeman de los Bravos de Atlanta, que este es el primero que tiene.
Por cuarta vez en la historia, señores, hay empate, ¿eh?
Sí, señor.
Yo he visto personalmente y a través de la televisión tanto a Freeman como a Anthony Rizzo, señores. Anthony Rizzo tuvo problemas de enfermedad seria, tuvo cánceres, gracias a Dios salió al menos por momento de esa situación, pero Freddie Freeman, señores, el que lo ve jugando en primera base, hay que quitarse el guante. Si tú me dieras a escoger, yo me quedo con Freddie Freeman.
Yo también, yo también, y en realidad es la columna vertebral de los Bravos, ese es el hombre que yo...
Es el hombre franquicia, como dice Guajiro Peña.
Exactamente. Porque Anthony Rizzo, por cierto, es de aquí, de Fuerte Verdel, y fue a la escuela donde mataron todos esos muchachos, a Parkland.
Sí.
¿Okay? Cuando eso pasó, él cogió un avión, dejó el equipo, pidió permiso, vino para acá y puso el dinero de poner todos los gastos y todas las cosas, un muchacho multimillonario.
Sí, pero aparte de eso, él tiene una organización no caritativa, bueno... que ayuda a niños que tienen problemas con cáncer, no solamente en Estados Unidos, sino en otras partes del mundo. Y el Guajiro Peña, no sé si fue el Guajiro Peña o Carrillito, que estuvimos comentando el año pasado cuando el equipo de los Cachorros visitó a Miami, estuvimos ahí en el entrenamiento, ¿no? 4:00 p.m., 5:00 de la tarde. Cuando salió como a las 4:15, la inmensa mayoría de los peloteros del equipo de los Cachorros estaba jugando cerca de primera base, estaba ahí este muchacho de follower del Anthony Rizzo, e inmediatamente uno a uno se fueron hacia cerca de primera base, se fueron reuniendo, hicieron un grupo, dejaron en el centro a Anthony Rizzo, habló de Dios, habló del Señor, de Jesucristo, habló de la situación del cáncer, se abrazaron todos y se retiraron. Y eso generalmente lo hacen casi todos los días antes de comenzar el entrenamiento, porque este muchacho, señores, gracias a Dios, reitero, estuvo a punto de morir, pero sí, por suerte, el cáncer es una enfermedad que lamentablemente hasta el momento no se ha descubierto, pero muchas personas en todo el mundo, incluyendo Estados Unidos y Cuba, por supuesto, padecen de esta enfermedad. No solamente personas mayores, sino también jóvenes. Esto no tiene edad.
Vamos a seguir con los guantes de oro. La segunda base, estamos en la Liga Nacional, DJ Mathieu, okay, de los Rockies, su tercer guante de oro. Okay. La tercera base, ya esto es un vicio.
Seis.
Lleva seis. Uh-huh. No lo hará enanado de los Rockies. Hoy en el noticiero, yo doy esta noticia por arribita, hice solamente un comentario sobre eso, Arenado. Arenado es la mejor tercera base del béisbol en este momento.
¿Y quién lo duda, Olímpico?
No, nadie. Es el hombre que más se acerca, no digo que sea igual, a Bruce Robinson.
Cierto.
Pero este es mejor bateador que Bruce Robinson.
Como cubre terreno.
Sí.
Y déjame decirte que Arenado es un caso muy simpático cuando en un par de años va a ser agente libre. Yo le recomiendo a la gerencia y al dueño mayoritario de los Rockies de que si quiere continuar con Arenado, el cubanito, va a tener que desembolsar más de 200 millones.
Tiene que empezar a ahorrar
de edad. Porque estamos hablando de un pelotero que es bastante joven, que todavía no llega a los 30 años de edad. Físicamente se le ve muy bien. El año pasado yo estuve al lado de él ahí en el Clásico Mundial de Béisbol y es una persona fenomenal. Una persona modesta, sencilla, se lleva bien con todo el mundo, batea, tiene buen brazo, las coge todo y en tercera base, incluso cerca del campo corto. Pero el equipo que quiera coger Arenado un par de años, cuando sea agente libre, yo creo que la gente de él va a pedir un contrato de varios años, como mínimo 6 u 8 temporadas. Porque si hemos visto contratos de 6, 7 años para peloteros que han tenido problemas físicos, que no han tenido la producción que ha tenido Arenado durante esos 6 años en las grandes ligas, con estos guantes de oro, ¿por qué no lo va a coger Arenado?
Sí, yo creo que por lo menos 5 años le van a dar. La gente está un poco renuente a esos contratos de más de 5 años. Y tan claro, porque nadie dura eso. ¿Okay? Muy bien, Nick Ahmed fue el shortstop de la Liga Nacional, es el primero que gana, es de los Diamondbacks. Corey Dickerson, de los Piratas, el jardín izquierdo, también el primero. El otro que es un señor guante, el venezolano Ender Iriarte,
muy bueno.
De los Bravos. El tercer guante de oro que tiene.
Sí.
¿Okay? Tres seguidos. Otro también que es un señor pelotero, que no solo a la defensiva, sino que matemáticamente pudiera ser, si se cuida y tiene buenas temporadas, llegar a 3.000 hits. Es uno de los pocos.
Hace un par de años estuvo una campaña pésima. Sí. Incluso hubo problemas para que le diera un contrato. Sin embargo, resurgió Markakis. Y este año brilló, señores, como...
Sí, señor.
Como jardinero, como refil.
Y es tu tercer guante de oro.
Uh-huh.
Y el pitcher, que siempre se lo gana también, uno de los mejores atletas que hay, olvídate, de guante, bateando con el guante, pichando, Zach Greinke, de los Diamondbacks de Arizona.
Claro, el equipo de Arizona le dio 202 millones a Zach Greinke cuando, bueno, había terminado su contrato con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Pero hasta el momento yo diría que no ha respondido a las expectativas que se esperó de Greinke con este equipo de Arizona.
Sí.
No novena, que bueno, el año pasado eliminó al Colorado en el comodín, pero después perdió por barrida ante el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Creo que este muchacho, que tuvo buenos años con los Reales, pudiera aportar un poquito más. Él quisiera, pero bueno, a veces
no le salen las cosas.
Bien.
Este es el quinto guante de oro que consigue consecutivamente.
Sí. Arenado también. Sí. 6 en forma consecutiva.
Sí, los seis años que está.
Sí.
No tiene más porque no lleva más tiempo ahí. Esto, Greinke, por cierto, yo lo he dicho muchas veces, Greinke era uno de los mejores bateadores de la liga intercolegial cuando estaba en la universidad. No solo piche, uno de los mejores bateadores. Y todavía un señor bateador. Un atleta completo. Bueno, vamos a la Liga Americana, donde este es otro reincidente. El quinto guante de oro Salvador Pérez.
Es una garantía ahí por parte del venezolano.
Ajá, sí. De los Reales de Kansas City. Esto, este es un individuo también alegre siempre, sonriente este venezolano. Es bueno con el bate, no tiene gran promedio, pero tiene un poder tremendo.
Sí.
Y es la defensiva, es una garantía completa. La primera base es Matt Olson de los Atléticos. Esta es la primera vez que coge un guante de oro. La segunda base, ok. Bueno, Ian Kinsler es el segundo que gana.
Es el pelotero Guajiro Peña.
El Guajiro Peña, Kinsler, que jugó, empezó con los Angelinos y terminó con las Medias Rojas.
No, y estuvo dos años, bueno, estuvo más tiempo, ¿no? Pero durante dos años fue a series mundiales con Ron Washington y el equipo de Texas. Sí. Aquella serie mundial del 2010, cuando sí. el Texas perdió contra el San Francisco. Y en el 2011, cuando ganando Texas 3-2 la serie mundial contra el San Luis empató. Y bueno, gracias a David Fries y Alberto Pujols, con esa gran ofensiva, el equipo del San Luis ganó la serie mundial en el 2011.
Bueno, la tercera base de la Liga Americana, un individuo que surgió prácticamente este año, con el bate es buenísimo y ganó un guante de oro a la defensiva, su primero, Matt Chapman de los Atléticos. Sí.
Este es un muchacho que cuando comenzó la campaña regular el 29 de marzo de este año, comenzó súper caliente. Estuvo caliente hasta un poquito después del Juego de las Estrellas. Sin embargo, un poco que la ofensiva decayó, sin embargo terminó con excelentes números. Y yo creo, vimos muchos sí. partidos de Oakland este año, señores. De verdad que este muchacho compite ahí en tercera base con Nolan Arenado.
Sí.
No tiene el guante, los reflejos, la velocidad y esa chispa que tiene Arenado. Pero señores, sí. este Chapman es tremendo, tremendo tercera base.
Y es también buen bateador.
Sí.
En realidad yo creo que quizás ha sido, si no el más importante, uno de los factores más importantes, que los Atléticos hubieran hecho el papel tan bueno que hicieron cuando no se esperaba tanto de ellos.
Sí.
Muy bien, en el shortstop tiene otro que lleva cuatro guantes de oro con esto. Anderson Simmons, de Los Angelinos.
Este es Holanda.
Uh-huh.
Holandés.
Sí, es holandés. Uh-huh. Ok. Esto, y este ha sido novato del año. Otro que siempre gana guantes de oro, lleva seis seguidos. El jardinero izquierdo, Alex Gordon, de los Reales.
Muy
de
bueno,
Kansas City.
El chiquito de los Reales. Ajá. Sí.
Esto, el center field, es la primera vez que gana este. Que es un individuo, como dice, dichoso en sus cosas. Jackie Bradley Jr.
Bueno, acabó en la postemporada.
Sí,
tuvo
señor.
Tremenda labor. Todo lo contrario, Mookie Betts, que falló muchas veces.
Sí.
Incluso
este,
momentos buenos.
Este fue
embargo,
el hombre.
Sacó
y,
la cara a Jackie.
Sí, y fue el jugador más valioso de una serie.
Un triple,
¿no?
Con dos envases, un jonrón con las bases llenas.
Sí, sí, impulsó
mucho. Su promedio ofensivo fue muy poco, pero impulsó muchas.
No, pero era más oportuno que el diablo. Y es oportuno con quién juega. Jugó con las Medias Rojas de este año.
Está en una posición olímpica, con tu permiso.
Sí.
Que esa posición se la habían reservado hace cinco años y medio a un cubano, Rusney Castillo. Sí. Vieron al avileño en República Dominicana, después acá en la FIU, en la Universidad Central de la Florida, y se quedaron maravillados los más de 70 scouts que fueron ahí. Y bueno, el equipo del Boston.
Esa posición no es fácil para nadie.
Sí.
Pero es la tercera base de Cleveland, señores.
Ramírez, José
miren
Ramírez.
Miren los números que tuvo ese señor
sí.
y confildeando una sí. cosa increíble.
Lo que pasa es que Chama es un fenómeno también como tercera
claro,
base. Claro, ofensivamente era. Mejor José Ramírez.
Sí, sí, claro.
Pero para retomar el tema de, para terminar el tema de Rusney Castillo, esta posición del center field la habían preparado para el avileño, sin embargo, decepcionó.
Rafael, tú tienes una selección ahí que mete miedo.
Bueno, en la que...
Me gustaría manichar esa novelita yo.
Sí, ¿tú qué? Oye, Jackie Bradley, este es el segundo anillo de campeón.
Sí, sí.
El primero fue con los Marlins.
Lo que no tiene buen bateo.
No, sí, pero... está bien, perdió un guante, fíjate.
Sí.
Oye, sin embargo, no había ganado guantes de oro porque le ha tocado con otro center fielder, que eso es una posición tremenda.
Claro.
Eso es lo que pasa, que la competencia...
Lorenzo Calle es un fenómeno, señor.
Claro, ¿eh? ahí para ganarse el guante de oro en el center field, tú tienes en tu liga... Esto, 14 centerfield que son los mejores
claro.
jardineros que hay. Normalmente el centerfield es el mejor.
Yo sé que Inciarte, y lo hemos visto muchas veces, es tremendo jardinero central el venezolano. Pero yo sí. pensé sinceramente de que si le dan mayores oportunidades al cubanito Almora Jr., este año no jugó, no sé qué está pasando con el manager de los Cachorritos, que básicamente no le está dando muchas oportunidades al cubanito Almora Jr.
Yo tengo que,
si juega más, hubiese sido el guante de oro.
Ese tiene que ir de ahí, de los Cachorros.
Se va a tener que ir de ahí.
Porque ahí, evidentemente, además este hombre el match de los cachorros, es un tipo que le encanta cambiar gente y poner para acá, para allá, y no, no tiene nadie mucho tiempo, tiene una serie de teorías. Y bueno, eso le funcionaba, pero no, no le funciona siempre al pelotero, ¿no? Bueno, el jardinero derecho de la Liga Americana es Mookie Betts, también su tercer guante de oro.
Todo el mundo está de acuerdo ahí.
Sí, sí, bueno, imagínate, este hombre, campeón bate, guante de oro.
Y el más valioso, lo más probable.
No, sí, y además con estas dos cosas, porque nosotros no sabíamos esto, ¿verdad? Pero los que están votando para el más valioso sí saben estas cosas, sí, sí saben que va a ser el guante de oro, y todo el mundo sabe que ganó el Champion Bate. Así que este hombre tiene, vamos a decir, ese trofeo de jugador más valioso lo tiene bastante acaparado.
Si tú me dirías a mí que vote por el más valioso en la Liga Americana, yo de corazón votaría por Julito Martínez.
Ah, no, sí, claro.
Pero analizando bien la cosa,
este es el
y
hombre,
sacando que somos cubanos,
sí,
señores, Mookie Betts.
Bueno, Mookie Betts, olvídate, a la defensiva ya vemos lo que es, ganó un guante de oro.
Debe ganar.
A la ofensiva hay que ver.
El premio al más valioso.
Exactamente, y un hombre que no solo batió de promedio, 3.47 creo que batió, una cosa por el estilo.
Y Dallas Keuchel. ¿Qué me dice Dallas Keuchel?
Sí.
Dicen que se va del Houston.
Bueno, no sé. Pero bueno, lo que te quiero decir es que este hombre además batió un chorro de jonrones también.
Sí.
Batió 30 y pico jonrones. Mookie Betts. O sea que estamos, como decía el Guajiro, estamos en presencia de un fenómeno.
Bueno, vamos a hablar de Dallas Keuchel.
Dallas Keuchel, sí. Okay, Dallas Keuchel tiene 4 guantes de oro como pitcher, lo ganó este año con Sato de Houston. Okay, que no sabemos si se va a quedar ahí, porque eso es otra cosa.
Hay mucha cosita de que no pudiera seguir con los Astros de Houston. Vamos a ver qué pasa. Hay que esperar noticias en las reuniones invernales. Y este es un tema que vamos a abordar en la tercera media hora.
Sí, señor.
De Alduri 50.
Vamos a hacer una pausa y regresamos en un ratico.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Martí, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall. El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a sentir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba,
Cuba,
las 24 horas del día. Radio Martí,
Radio Martí,
por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta,
onda corta,
y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí, les habla Bruno Tokars. Con cerca de 5.000 cubanos llegados al país en lo que va del año, la mayoría de manera irregular y un cuello de botella en sus trámites de legalización en el país, las autoridades de Uruguay toman medidas para destrabar la situación. El diario local El País informa que el problema que se busca resolver son las demoras para obtener la cédula. Si un cubano llega hoy a la Nación Austral, probablemente la consiga en agosto del año 2019. Y en el Uruguay, sin cédula no hay trabajo. Para enfrentarlo a partir del jueves 1 de noviembre, el gobierno de Uruguay empezó a entregar constancias de llegada en la puerta de la Cancillería que los cubanos podrán presentar ante los empleadores para trabajar. El premiado escritor y opositor y expreso político cubano Ángel Santi Esteban se encuentra de visita en la ciudad de Miami. A su llegada habló de sus planes y de la forma en que ha sido su vida desde que salió de la cárcel en la que fue injustamente confinado durante años. Karen Caballero informa.
Ángel Santi Esteban, reconocido y laureado escritor cubano, no había podido salir de Cuba hasta hace apenas unos meses que viajó a Colombia. Desde que comenzó a expresar sus pensamientos libremente, el régimen de La Habana le había impedido salir de su país.
Con el hecho de abrir un solo blog ya fue suficiente para que no me dejaran viajar más. Llevo 10 años sin viajar fuera de Cuba. Vengo a la Feria del Libro. Estaba invitando a la universidad en Puerto Rico y bueno, también con el Neo Club, presentación del libro. Y bueno, encontrarme con mi hermana después de 17 años sin verla.
En Cuba, el escritor cumplió 2 años y medio en prisión, de los 5 a los que fue condenado bajo una falsa acusación de abuso doméstico. Su exesposa, quien lo acusó en ese momento, reconoció posteriormente que todo había sido una trama de la seguridad del Estado cubano para encarcelarlo.
Ella dice que pactó con la seguridad del Estado, ya ha pedido ya disculpas. Ella pactó con la seguridad del Estado por hacerme daño. Ella reconoce que estaba enferma de los nervios, que fue por despecho.
Pese a la injusticia, Santi Esteban mantiene una actitud positiva.
Yo creo que Dios es benévolo, y si fui a la cárcel fue para aprender, para ver, para ayudar a gente que estaba desvalida, que no tienen voz, y cuando yo estaba cerca los podía ayudar y no dejaba que los maltrataran, que abusaran de ellos. Creo que esa es una misión que de cierta manera uno cumple a la vez que está preso.
Una vez excarcelado, ha continuado su labor disidente.
¿Has pensado salir de Cuba definitivo?
No, salir de Cuba no, definitivo no.
¿Por qué?
Es una lucha allí que no puedo dejar atrás, y hermanos que no puedo abandonar. Mientras ellos se mantengan y la lucha esté permanente, ahí estaré yo.
Respecto a la situación sociopolítica actual en Cuba,
yo creo que si Raúl Castro daba poca verosimilitud, Díaz-Canel ha multiplicado eso. Hay una desilusión total. Yo hace poco escribía que en el reparto Zamora, en Marianao, hicieron una discusión de esto, que el engendro este de que están intentando aprobar, y la gente cuando llegó la novela se levantó y se fue, y se quedaron allí el del partido, el presidente del comité. Sí, nadie cree ni en la Constitución, ni en Díaz-Canel, ni en que nada vaya a mejorar. Mientras estén los Castro ahí, el sistema esté andando, nada va a mejorar.
El pueblo de los Estados Unidos acudirá a las urnas mañana martes para renovar la Cámara de Representantes y el Senado, entre otros cargos públicos de la nación. El presidente Donald Trump y el expresidente Barack Obama han intentado estimular el apoyo a sus respectivos partidos. El presidente Trump dijo que si los demócratas llegaran al poder, actuarían para erradicar los avances logrados durante su presidencia. Obama, por su parte, presentó las elecciones como las más importantes de su vida y dijo que hay una competencia de ideas sobre el carácter de la nación. En los comicios, serán renovados los 435 escaños de la Cámara de Representantes, más un tercio de los 100 asientos del Senado, así como una treintena de gobernaciones y centenares de cargos públicos estatales y locales. Las encuestas dibujan un panorama favorable para los demócratas en la Cámara de Representantes, donde necesitan ganar 23 escaños para recuperar una mayoría que los republicanos han ostentado desde el año 2011. La ventaja estadística en el Senado corresponde a los republicanos. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Play ball.
Talking baseball. Klazuski, Campanella. Talking baseball. The man and Bobby Feller. The scooter, the barber, and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie, Mickey, and the Duke.
Bueno, mis amigos, estamos aquí en Talking Baseball. Vamos a hablar de la Liga Profesional de Béisbol de Japón. El evento terminó el último sábado. Pero antes quería tocar un tema olímpico y lo podemos comentar porque el equipo Leones de Seibu acordó hoy lunes que el lanzador japonés Yusei Kikuchi pueda conversar. Este es un zurdo que ha tenido buenas temporadas con este equipo del Seibu. Ya pueda conversar con gerentes de las grandes ligas de béisbol. Kikuchi tiene 27 años, señores, y no puede solicitar la Agencia Libre Internacional hasta el 2020, pero los Leones decidieron que negocie con equipos de grandes ligas. Lo que pasa es que, por ejemplo, si le dan 30 millones, 15 irían para el equipo de Seibu. Si recibe 50, la misma cantidad, o sea, el 50% iría para el equipo de Leones de Seibu. Estamos hablando de un pitcher que ha tenido buenos años con el equipo de Seibu. Tiene de por vida 73 victorias con 46 derrotas y 2.77 de efectividad allá en Japón. Incluso este año ganó 14, perdió 4, donde ponchó a un total de 153 bateadores en 163 entradas. O sea, casi un ponche por inning lanzado. Vamos a ver qué equipo. Me imagino que, como casi siempre, los equipos de la costa oeste se inclinan por contratar a peloteros de Corea del Sur, de Japón, de Taiwán, por el simple hecho de que básicamente, yo diría que el 80% de la comunidad de Corea del Sur, de Japón, de China, de Taiwán, de esos países del sureste asiático, por ejemplo, también de Filipinas, Tailandia, esas naciones, viven, residen en California, en Washington State, en la zona esa de Seattle. Y bueno, casi siempre contrata a este muchacho porque ahí tienen un mercado bastante fuerte. Vamos a ver qué pasa con este muchacho olímpico, con el señor Kikuchi. Bueno, con respecto a la Liga Profesional de Béisbol de Japón, el equipo de SoftBank logró el título por segundo año consecutivo. Hemos estado hablando de que los Yankees ganaron 27 series mundiales, la última en el 2009, de que el Boston, señores, ganó en el 2004, 2007, 13 y 18. O sea, ha ganado 4 series mundiales a partir del año 2014. Pero este equipo lleva 5 series mundiales, el equipo de SoftBank, desde el año 2011. El último sábado derrotó 2-0 al equipo de Hiroshima en su casa para ganar la serie 4-1, aunque el primer encuentro había terminado en empate. En este partido, el cubano Yurisbel Graciela, el matancero, disparó a un jonrón solitario. Y bueno, no jugaron ahí Alfredo Spain, tampoco lo hizo el pinareño Oliván Moinelo y Ariel Miranda. Este muchacho firmó, jugó en Cuba para el equipo de Artemisa y firmó para el equipo de los Marineros, pero a mediados de año el equipo del Seattle decidió dejar libre a Ariel Miranda, el artemiseño, y rápidamente su agente se movió y logró que firmara contrato con el equipo de Gracial, de Moinelo y también de Alfredo Spain. Los halcones de SoftBank de Fukuoka. La victoria fue para el holandés Rick van der Hoor. Este muchacho en Cuba lo conoce mucho porque le ha lanzado y le ha ganado varias veces al equipo nacional de Cuba, tanto en los torneos de Rotterdam en Holanda como en los clásicos mundiales de béisbol. Fue el hombre que logró la victoria. Lanzó muy bien durante ese partido el holandés. 6 entradas completas, donde le conectaron solamente 4 hits. Y bueno, la derrota fue para el norteamericano Chris Johnson, quien permitió 2 carreras y 3 hits en 6 entradas completas. El receptor del equipo de SoftBank, Takuya Kai, de este equipo de SoftBank, que estableció un nuevo récord para la serie de Japón al retirar 6 corredores consecutivos tratando de robar la segunda base, fue nombrado como el jugador más valioso de la gran final. Así que reitero, SoftBank, el nuevo campeón de Japón. Y bueno, por último quería referirme a la Liga de México, la Liga del Pacífico. El cubano Johnny Esquiala este último fin de semana logró su segunda victoria y ha comenzado muy bien. Kiala forma parte de un grupo grande de cubanos que están dentro de la organización del Houston. Y bueno, ha sobresalido, comenzó en la Liga de los Rockies, después subió la clase A y este año estuvo en doble A. Y grandes posibilidades de que en abril próximo ya esté en triple A, pero como van las cosas, Johnny Kiala de Mayarí, yo creo que ya un par de años, quizás 3 años, pudiera estar listo en grandes ligas. En ligas menores, aunque tiene un récord perdedor, 19 triunfos con 22 derrotas, ha perdido 2 o 3 partidos por diferencia de una carrera, me refiero al año 2018. De todas formas, un pitcher que tiene buena velocidad, buenas rectas, inteligente, y además es un muchacho muy combativo. Mide 6'3", pesa 235 libras, y Carlos Pérez es su agente, el cubano-americano. Así que vamos a ver, le deseamos lo mejor del mundo al orguinero Johnny Kiala en la Liga Mexicana del Pacífico. Hasta aquí este segmento olímpico.
Sí, señor. Vamos con el basquetbol. Bueno, antes de empezar a tirar pelotas a la cesta, vamos a leer una serie de comunicaciones. Iván González Valdés nos saluda desde Tacna, en Perú. José Arsenio Camal Zib. Escucho en el 1180 AM por la antena de la tele. Saludos, cubanas guapas y lindas. Buenas noches, Cancún.
Cancún, México.
Sí, señor. Después.
Los mexicanos escuchan al Duro y Sin Guantes.
Vuelve otra vez José Arsenio. Dice que vive en Mérida, la Ciudad Blanca. Yo tengo cantidad de amigos ahí en Mérida. Sí. Ese es el lugar. Había un intercambio, claro. Que son muy jóvenes, no saben, tremendo entre Mérida y Cuba. Al punto es que la mayoría de los arquitectos de mi edad en Mérida estudiaron en la Universidad de La Habana. Yo llegaba allí y me encontraba gente que yo conocía. Yo no sabía ni que eran yucatecos, un momentico. Porque sí. Dice, bueno, yo soy mexicano, yo soy yucateco. ¿Okay?
Bueno, Blas Mulet también nos saluda, al gran holguinero. Creo que tiene un sobrino que es un prospecto de Liga Menor. Así que muchas gracias, Blas Mulet, por saludarnos siempre aquí en Al Duro y Sin Guantes, tanto a través de la radio como también a través de la pequeña pantalla, a través de la televisión y la internet, por supuesto.
Muy bien. Héctor Humana vive en Matapán, eso en El Salvador, ¿ok? Y nos saluda desde allá. Y nos saluda Ileana Moreno.
Increíble,
sí. Sí, de Matapán. En Metapán, y nos saluda Irada Moreno, que es codueña del Cuba Mex Sandwich Shop en California.
Debe ser vecina de una gran productora de Cafarito Viedo, ¿no? A lo mejor.
Sí. Y Carrillo dice, wow, que nos mande comida. Oye, Carrillo, nada que piense en eso.
Carrillo come.
Ella manda una fotografía.
Como decimos en Cuba, es jamaliche.
Sí, de sándwich aquí cortado, Ileana, muy sustanciosa. Okay.
Dani Rivera también nos saluda desde Miami. Un abrazo para ti, Dani Rivera.
Sí, señor. Roger Bidondo vive en Houston, Texas. Urólogo en Cuba por muchos años y nos manda un saludo. Tenemos que hablar.
Hay muchos cubanos en Houston.
Sí, tenemos que. A la gente de la edad mía siempre necesita de un urólogo amigo.
Claro.
ya estamos en esa etapa. Y Guajiro pasó por eso, ya no nos sirven ni los urólogos. Tiene que buscarse un plomero.
Ah, Guajiro está picando los 70 años. Sí. Está cerquita, ¿eh?
Tiene que buscarse un plomero de esos estupidos. Okay. Mayra Pérez nos saluda desde Miami. Okay. Eso es lo que tenemos en este momento.
Ahora, y también nos saluda por acá. Bueno, ya tú hablaste de José Arsenio Camal.
Sí. Arsenio, que está en Mérida, okay. Esto, un yucateco posiblemente de pura cepa. Yo te digo, tengo grandes amigos en la Ciudad Blanca. Tiene el Paseo Montejo, que se hizo siguiendo los planos del Paseo de Paula en La Habana. Hay muchas cosas allí de nosotros, porque muchos, ya lo dije, muchos yucatecos de Mérida, de esa zona, de Campeche también, estudiaban en La Habana, iban a La Habana a estudiar. Esto le queda más cerca a La Habana que México, y hay más, yo vaya a decir esto es un poco chauvinista, y hay bastante más similitud entre la gente de Mérida y nosotros que entre la gente de Mérida y la Ciudad de México, quiero que sepan. Nosotros nos sentimos allí como en casa. Yo voy a Mérida, eso para mí es la tierra mía. Muy bien, vamos a hablar un poquitico qué pasó ayer en la NBA. El equipo de Milwaukee está quemando la liga. le ganó 144-109 a los Reyes de Sacramento. Giannis Antetokounmpo, el fenómeno griego, anotó 26 puntos. Justin Jackson anotó 22 para Sacramento. Los Nets de Brooklyn se impusieron 122-97 a los 76 de Filadelfia. Randolph Holland Jefferson anotó 21 puntos para Brooklyn. Ben Simmons, okay, anotó 20 para el equipo de Filadelfia. Los Wizards de Washington le ganaron 108-95 a los Knicks de Nueva York jugando en Washington. John Wall anotó 26 puntos para Washington. Enes Kanter, 18 para el equipo de Nueva York. El Magic de Orlando fue a San Antonio y le ganó a las espuelas. 117-110 fue el marcador. Aaron Gordon fue la mejor ficha de Orlando, anotando 26 puntos. DeMar DeRozan, el hombre de todos los días, fue el mejor anotador para el equipo de San Antonio. Los Soles de Phoenix le ganaron por una canasta, 102-100 a los Grizzlies de Memphis. Devin Booker anotó 25 puntos para Phoenix. Shelby Mack, 21 para el equipo de Memphis. Los Trail Blazers de Portland le ganaron bastante holgado, 111-81 a los Timberwolves de Minnesota. Yusuf Nurkic anotó 19 puntos para Portland. Carl Anthony Towns, 23 puntos anotó para Minnesota. Por último, los Raptors de Toronto, jugando en Los Ángeles, ganaron 121-107 a los Lakers de Los Ángeles. Serge Ibaka, el veterano, hizo la mejor actuación de los últimos tiempos con 34 puntos para Toronto. Kyle Kuzma anotó 24 para el equipo de Los Angelinos. Hoy el equipo de Miami Heat está jugando en Detroit con los Pistons desde las 7. A las 7 también empezaron dos juegos más. Los Rockets de Houston están jugando en Indiana con los Pacers y los Cavaliers de Cleveland bajaron aquí a la Florida a jugar con Orlando. A las 7:30 el equipo de Chicago empezó a jugar con los Knicks de Nueva York en el Madison Square Garden. A las 8 comienzan los Pelicans de New Orleans su visita al Trueno de Oklahoma. A las 9 hay dos juegos. Los Celtics de Boston irán a Denver, subirán la loma para jugar contra los Nuggets. Y los Raptors de Toronto irán a Utah a jugar con el Jazz. A las 10:30 hay dos juegos también. Los Grizzlies de Memphis visitan a los Warriors en el Golden State. Y por último, los Timberwolves de Minnesota juegan en Los Ángeles con los Clippers. Tras salir de waiver por comprar su contrato con los fines de sol, los Soles de Phoenix, el centro Tyrone Chandler planea firmar un contrato con los Lakers de Los Ángeles. Chandler tiene 36 años, será suplente del centro titular que es Javel McGee con los Lakers, que están desesperados por una infusión de tamaño y rebote defensivo en su alineación. Ambas partes acordaron la compra de su contrato por $13.6 millones por cubrir en el último año de su acuerdo original por 4 años. Así que Chandler, que es un veterano, pero muy, muy efectivo, va a ir para el equipo de Los Ángeles. Esto, a ver qué tenemos más aquí. Las jugadoras de la WNBA siguen negociando renegociando su contrato. Dice que no trabajan más por tan poca plata, que todo el mundo está ganando dinero, que la televisión está pagando más y que hay que darle un nuevo contrato. El nuevo contrato empezaría a regir en el año 2020. Aparentemente sí se lo van a dar. ¿Por cuánto más se lo van a dar? No se sabe. Ellas ganan solamente, son basquetbolistas profesionales, $115,500 al año. Y eso, señores,
es poca plata, señores.
Muy poca eso no plata dinero. Para esto. No es dinero. Una muchacha, vaya, que la carrera es muy cortica, es sí. Más cortica que la de los hombres todavía.
Eso no es dinero.
Uh-huh. Jorge Torres vive en Guayaquil, Ecuador, y manda saludos. Okay. Carlos Eduardo Viaña, Tours, saludos a todos en la mesa de trabajo de Alduro y Sin Guantes. Desde Cartagena, Colombia, la ciudad.
Tu cuarto país, Santa Marta, Cartagena y Barranquilla.
La ciudad amurallada.
Son un fenómeno. Sobre todo los carnavales de Barranquilla. Me invitaron este año, en febrero, los carnavales de Barranquilla, pero no pude ir, pero creo que el año que viene sí voy a poder.
Bueno, yo no soy muy carnavalero, pero esa es la cuna realmente del béisbol de Colombia. Barranquilla es muy bien, pero Cartagena es la cuna. Lourdes María saluda, Milagros Medina saluda, Carlos Eduardo Beaña, a todos de nuevo. ¿Qué le pasó este año a Hanley Ramírez? Bueno.
Vamos a sacar la cara por Hanley.
Sí. Hanley, tú sabes.
Y este es para mí.
Sí. No, vamos a terminar el tema de Hanley Ramírez en el verano de este año. Fue acusado y bueno, decían de que el FBI, el Buró Federal de Investigación de Estados Unidos, estaba detrás de las pistas de Hanley Ramírez. Ya no está con el Boston, ya decidió retirarse, no creo que juegue más. Pero después se aclaró la situación de Hanley Ramírez. Al parecer, todos los rumores sobre Hanley habían sido objeto de una investigación sobre la relación con una red de narcotráfico a nivel internacional, y todo realmente fue una gran equivocación. El último reporte sobre la situación de Hanley no reportó ese problema. Todo comenzó cuando un conocido del pelotero lo mencionó al momento de ser detenido por posesión de fentanilo, y en ese momento habría mencionado el nombre del pelotero, o sea, el que dijo el nombre de Hanley, parece que es un gran amigo de él, y bueno, se formó toda esa situación. Pero de acuerdo con Shelley Murphy y también de Evan Allen del Boston Globe, la intención del detenido en ese momento era librarse de la policía, y ese fue el motivo por el que dio el nombre de Ramírez sin que le funcionara, porque de todas formas se quedó en prisión. Por ese motivo no habría investigación al respecto sobre Ramírez. Incluso tenemos aquí una declaración del agente de Hanley Ramírez donde dice que el informe sobre la participación de Hanley en este asunto fue imprudente e irresponsable. Un desafortunado que una historia descuidada e inexacta pueda generar una cobertura tan negativa y dañina para Hanley. Hanley se complace de ser absuelto de las malas acciones y al no tener ninguna participación en ese asunto. O sea, la participación básicamente fue de un gran conocido amigo de Hanley Ramírez.
El último texto que llegó, me extrañó cuando Carrillo trajo todos los textos.
Lázaro.
Su nombre, Lázaro Álvarez, dice...
Saludos, Lazarito, un abrazo.
Tarde, pero seguro. No faltaba hoy.
Claro, la vieja guardia. Muy bien, vamos a ver al Guajiro Peña. Está loco por hablar.
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Soy Guajiro.
Bueno, hoy estaba leyendo un artículo en El Libre de un señor que se llama Esteban Fernández, y me encantó las cosas que él dice.
Con tu permiso, ese es el periódico más actualizado. Por ejemplo, cuando hay una noticia que sucede a la 1 de la tarde,
Libre,
1 y cuarto, sí, ya está en su página.
No, sí. Pero lo único que...
Solo sale todos los martes.
Súper actualizado.
Este salió el martes. Es tan original que no dice una verdad nunca. Sí.
Pero oigan estas cosas lindas de este señor. Sí. Cuba era, y aquí viene la noticia, Cuba era Oreste Miñoso y Fermín Guerra. Cuba era el señor Silvio García y Cañizares. Cuba era Conrado Marrero y Agapito Mayor. Cuba era uno de los países más lindos del mundo. Cuba era Camilo Pascual, Pedro Ramos y Tony Taylor.
Y Orlando Peña también.
Sí, señor. Mm-hmm. Y entonces dice aquí una cosa linda, dice, Cuba era Willy Miranda, Humberto Fernández, Agapito Mayor, Roberto Ortiz, el Almendares y el Cruz Cienfuegos, Marianao, La Habana y Almendares. Cuba era Quilla Valdés, uno de los grandes señores amateur que nunca quiso firmar profesional. Cuba era Olga Guilló y Celia Cruz. Cuba era Tamacún, el Vengador Errante. Y Cuba era Perucho 300, Formental. Siempre termina con pelota, pero bueno. Y al final dice, no creo que pudieran aceptar todas las cosas que ha hecho, pero hubo en Cuba un señor de apellido Policarpio Soler, que fue uno de los grandes asesinos. Llegó la revolución y le puso la tapa al pomo los que cogieron el 59, y Cuba dejó de ser la Cuba linda que hemos tenido siempre. Y quería terminar ahora con algo. Ya firmaron dos escopeteros, Crenshaw y Goldsmith. Pero hoy el equipo de Texas, después de 19 años cambiando manager, este es el número 19, un muchacho de apellido Chris Woodward, que jugó Liga Menor por muchos años, lo acaban de nombrar el número 19 manager que ha tenido el equipo de Toronto. Así que Texas, mejor dicho. Ahí hay un Hall de la Fama, Beltré, que solo iba a jugar.
Seguro, va a estar en...
Así que eso es todo. Y los ganadores, el día 12, les vamos a decir los que nombraron hoy, todo ese grupo grande que hay. Y siempre hay sorpresa. Me cansé de buscar noticias hoy cuando llegué aquí y lo único que hablaban era de Harper y Machado. Harper y Machado. Que Filadelfia, que los Yankees. Y yo, mi opinión es que ellos se quedan con el equipo que están. Eso es todo, Rafael.
Machado con los Dodgers de Los Ángeles. No creo.
Muy bien. Esto vamos con boxeo y Edemio Navas.
Brevemente estamos aquí con el deporte de los puños. El invicto peleador estadounidense Floyd Mayweather Jr. anunció el lunes que, y lo confirmó, que va a regresar al ring el día 31 de diciembre próximo en Saitama, en Japón, contra un peleador de artes marciales mixtas. Me refiero al joven de 20 años de edad, Tenshin Nasukawa, quien tiene récord de 4 victorias y una derrota. Esto lo informaron hoy lunes en Japón, pero básicamente no se conocía nada de este boxeador japonés, o sea, de kickboxing y también de artes marciales mixtas. Se conoce muy poco acá en Estados Unidos, sin embargo, esta pelea viene pronto, o sea, en menos de 2 meses. Se nos fue el tiempo, pero prometemos que en la tercera media hora seguiremos con el tema del boxeo, porque el cubano Sullivan Barrera ganó su pelea este último sábado en Brooklyn, así que regresaremos después con algo breve del boxeo. Okay.
Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla. En ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Levántate Cuba.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7365 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.